Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
Esta semana hemos estudiado cómo Dios es un juez justo, un juez que investiga en detalle cada una de las cosas que ocurren en torno a las personas antes de ejecutar el juicio, como en el caso de Sodoma y Gomorra. No destruyó a las ciudades de la llanura sin antes hablar con Abraham, porque él esperaba que Abraham tomara ese rol de intercesor. Al mismo tiempo, él le dice a Abraham que va a investigar si realmente lo que estas personas han hecho y lo que ha subido delante de Dios es cierto, y si es así, él va a ejecutar el juicio. También hemos visto cómo Dios, además de ser justo, es misericordioso. Muy importante, los dos pilares del gobierno de Dios, justicia y misericordia. Si Dios fuera solamente justicia, ya habríamos sido consumidos. Pero Dios es un Dios de misericordia y de bondad. También hemos visto cómo la presencia de justos en algún lugar marca una diferencia importante. Cuando Abraham le recuerda a Dios que el juez de toda la tierra no puede permitirse exterminar a algunos justos entre los impíos, en ese momento entonces Dios le dice que efectivamente si hay 50 o 40 o 30 o 10 justos allí en Sodoma, no va a ser destruida. Sin embargo, no más había un hombre justo en ese lugar y era Lot. De esa manera vemos cuán importante es ver también la conexión que hay entre pasajes del Antiguo Testamento y la escatología bíblica. Pasajes como Sodoma y Gomorra nos conectan con el juicio investigador, ese juicio previo al advenimiento. Dios está revisando caso por caso cada una de las acciones de las personas, porque es necesario que el juicio de Dios quede meridianamente claro, que todos los santos ángeles estén totalmente informados, convencidos de que el juicio de Dios se está llevando a cabo de manera completa. Incluso a los redimidos durante los 1000 años de ese milenio, de esas bodas en el cielo, también se les va a mostrar por qué el juicio se va a llevar a cabo. Cada persona que se extravíe, que no esté allí en las bodas del Cordero, hay una razón de peso para que no esté allí. El Señor quiere que todos conozcan la verdad en profundidad acerca de sus juicios, porque Dios es justo, no es un Dios impulsivo. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, hermanos y amigos. Damos gracias al Señor por permitirnos concluir una semana más de estudio de la palabra de Dios desde la plataforma de la Escuela Sabática. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Muy bien, así cerramos con la lección número 10 bajo el título Los que han llegado al fin del tiempo. Como de costumbre, vamos a llevar a cabo nuestro resumen o recapitulación semanal. Como siempre, vaya nuestro agradecimiento a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del Internet. Es nuestra oración que al entrar en las horas sagradas del Santo Sábado podamos experimentar el reposo que solamente viene de nuestro Dios. Bien, antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias Señor por toda tu bondad para con nosotros. Gracias por habernos permitido estudiar una lección más durante este segundo trimestre del año. Gracias Señor por las verdades aprendidas en el tema de esta semana. Bendícenos como moderadores, así como también a nuestros amables oyentes, cada uno en su circunstancia personal. Te suplicamos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, vamos a comenzar con nuestro acostumbrado resumen semanal. Y esta semana estuvimos profundizando sobre la temática sobre quiénes ha llegado el fin. El texto principal lo conseguimos en 1 Corintios 10, 11 y 12. Estas cosas sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al tiempo del fin, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, que toda la historia que se narra en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, no solamente son cantos hermosos para la alabanza, sino que todos tienen también profundas lecciones para nosotros y desde el punto de vista profético nos permiten clarificar la comprensión de las profecías. Vemos cómo la Escritura está llena de relatos que apuntan al desenvolvimiento del pueblo de Dios en el tiempo del fin de la historia humana. Es muy importante entender lo que es la verdad presente. ¿Cuáles son los elementos importantes que debemos mantener siempre vigilantes en el tiempo presente? Hay circunstancias difíciles y han habido circunstancias difíciles a través de todos los tiempos, pero el pueblo de Dios hoy más que nunca debe permanecer alerta delante de todos los engaños que Satanás busca colocar delante de nosotros. Dios continúa el control. Él está dirigiendo estos acontecimientos históricos, pero sin anular la libertad humana. Es decir, cada ser humano sigue teniendo la posibilidad de tomar decisiones personales, decisiones que van a marcar una diferencia importante en el devenir de la historia. Y hoy más que nunca debemos colocarnos en las manos de Dios para que sea el Espíritu Santo obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder tomar decisiones sabias, decisiones correctas. El día domingo, pastor, estuvimos hablando de la ira del Cordero. Y hay una pregunta muy interesante cuando leemos Apocalipsis 6 del 12 al 17 y vemos los detalles de la respuesta de las personas ante el desarrollo repentino de los acontecimientos finales que podemos notar de su respuesta.
Veamos, hermanos y amigos, cómo nos narra el apóstol Juan las incidencias del sexto sello de siete que se presentan en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y en particular, en cuanto al sexto sello, continúa diciendo el apóstol: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ciertamente que llama la atención el hecho de que los perdidos no exclaman: ¿qué es esto? ¿O quién está detrás de esto? Ellos parecen entender lo que está ocurriendo. Por eso se refieren a Jesús como el Cordero, lo que requiere conocer algo acerca de la historia de Cristo como Redentor. Y también ellos parecen ser conscientes de que ha llegado el gran día de su ira y que se encuentran en una situación desesperada. Por eso preguntan: ¿quién podrá permanecer en pie? En fin, hermanos y amigos, esta respuesta y esta pregunta por parte de los perdidos implica que ellos reconocen que no han aprovechado el tiempo para leer las señales de los tiempos, y cuando empiezan estos eventos finales a acontecer, no tienen excusas. La respuesta realmente a la última pregunta de quién podrá permanecer en pie la podemos encontrar en el siguiente capítulo 7 de Apocalipsis.
Pastor Díaz, acá las personas que son sorprendidas por los repentinos acontecimientos finales, ellos, en vez de decir qué está pasando, ellos lo que hacen es decir a las peñas que caigan sobre ellos, caen sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, que estas personas no están desorientadas en cuanto a qué eventos están ocurriendo. Ellos saben perfectamente que el día del Señor ha llegado. ¿Y por qué lo saben? Porque el Evangelio eterno fue predicado a toda tribu, lengua y nación. Porque todas las personas tuvieron la oportunidad de tomar una decisión a favor de Dios. Porque todos fueron llamados con un llamado amoroso de parte de Dios para formar parte de las filas del pueblo de Dios. Sin embargo, muchos se negaron, muchos decidieron seguir su vida con su propio desenfreno. Así que ahora, cuando ellos saben que la hora del juicio ha llegado, simplemente le dicen a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos saben que tomaron malas decisiones y que ha llegado la hora del juicio. Deberíamos entender muy bien las lecciones que el mismo Jesús nos quiso presentar en Mateo 24:36 en adelante, que nos dice que en los días finales será como en los días de Noé. Ellos se casaban, se daban en casamiento, celebraban fiestas, aunque Noé tenía 120 años predicando acerca del diluvio. Nadie estaba recibiendo ese mensaje. Pero cuando comenzó a llover, ellos sabían lo que estaba pasando. Ellos se llenaron de horror. Ellos se llenaron de miedo, de confusión. Porque aquello que muy bien Noé les había predicado, ahora estaba ocurriendo. Pues lo mismo pasa con la generación de este siglo. Pastor Díaz, y el día lunes hablamos de la evangelización de Noé. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24:37 al 39? Que la situación mundial se parecería a la de los días de Noé. Cuando comparamos ese pasaje con Génesis 6 del 1 al 8, ¿cuáles fueron las condiciones morales que condujeron al diluvio? ¿Qué paralelismo existen entre la época de Noé y nuestra propia época?
Profesor, el Señor Jesús fue muy preciso en indicar cómo sería la condición del mundo para el tiempo del fin y lo asemejó a la situación que vivió aquella generación antediluviana en los días de Noé. Y la descripción no podría ser más gráfica y clara. Encontramos entonces mucha similitud y parecido a lo que hemos visto en Apocalipsis 6 sobre los sellos. El mundo se convulsionó en el tiempo de Noé. Junto a la lluvia, aguas emergieron de la misma tierra, pero no ocurrió sin advertencia previa, como lo podemos observar también en nuestro tiempo. Durante 120 años, el pregonero de justicia, Noé, estuvo advirtiendo de la llegada del diluvio. De igual manera, desde finales del siglo XVIII, se está predicando sobre la inminente venida de nuestro Señor Jesús. Así que los que huyan de Jesús en ese momento no será, como indicamos anteriormente, por desconocimiento, sino por no haber querido creer en él. Así compara Jesús aquellos días a los nuestros en Mateo 24, 37 al 39, cuando dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. De manera que cuando hacemos un estudio concienzudo de la Sagrada Escritura, encontramos una lección importante para el pueblo remanente de Dios en los últimos días, como dice Hebreos 11:7, que Noé, con santa reverencia, construyó un arca para salvar a su familia. Algunas personas consideran que Noé no tuvo tanto éxito evangelístico al advertir a su generación para que evitara la destrucción. Sin embargo, no debemos concluir esto. Aquellas 8 personas que sobrevivieron fueron lo suficiente para luego repoblar el mundo otra vez. Aplicándolo entonces al presente, es verdad que la mayoría rechaza el mensaje de preparación. Sin embargo, y por fortuna, hay muchos lugares en el mundo en este momento que son muy receptivos a los mensajes de los tres ángeles. Y como resultado, muchos están conociendo al Señor. De modo que no hemos llegado todavía al punto en que no haya resultados. Por lo tanto, debemos continuar predicando el Evangelio hasta que llegue el tiempo del cierre de la gracia. Continuemos, por lo tanto, dando esa clarinada de advertencia al mundo.
Pastor Díaz, así como en los días de Noé, que todo impulso del corazón del hombre era siempre de continuo hacia el mal, hoy en día el arte del pecado se ha perfeccionado y muchos son los que constantemente el impulso de su corazón los guía siempre de continuo al mal. Vemos cómo esta condición extrema de pecado trajo el diluvio sobre el mundo entero. Las condiciones morales eran totalmente depravadas. Y al mismo tiempo, en los días de Noé, a pesar de la predicación del mensaje, ellos continuaron su vida normal, casándose, dándose en casamiento, celebrando fiestas, haciendo riquezas, porque esa era la corriente del mundo. Nunca se detuvieron a meditar en la necesidad de seguir el plan de Dios para su salvación. En el caso de Noé, el plan de Dios era claro: había que subir al arca. En nuestros días, el mensaje de salvación es claro: hay que rendir el corazón a Jesús. Pero son muchos los que oyen el mensaje y son pocos los que responden a ese mensaje. La historia de Sodoma y Gomorra es un testimonio claro de lo que es la misericordia de Dios durante mucho tiempo y al final la consumación del juicio divino. Allí hubo condiciones morales extremas que desencadenaron en la destrucción de estas ciudades. El relato bíblico nos dice que el único justo, Lot, sufría día a día al ver el deterioro moral de las personas que vivían en estas ciudades. Ellos vivían únicamente para su propio placer. Ellos habían cambiado totalmente la naturaleza que Dios había establecido para los seres humanos y habían pues seguido instintos prácticamente animales. Ese camino torcido, sostenido de rebeldía contra Dios, hace que finalmente Dios juzgue a Sodoma y Gomorra y sean destruidas por fuego que descendió del cielo. Abraham supo que Dios iba a destruir estas ciudades porque Dios se lo comunicó. Y Abraham, Pastor Díaz, cuando leemos Génesis 18, del 17 al 32, es una historia muy curiosa. Allí vemos a Abraham intercediendo delante de Dios para que no destruya las ciudades de la llanura. ¿Qué podemos aprender del carácter de Dios y cómo piensa hacer frente al mal existente en nuestro planeta?
Verdaderamente, hermanos y amigos, que en esta historia de Sodoma y Gomorra, otra vez aflora el carácter misericordioso y justo de Dios al tratar con la condición moral depravada en que estos ciudadanos vivían. Y así nos dice Génesis 18, que cuando Dios se dispuso a aplicar su juicio retributivo a estas ciudades, antes tuvo un encuentro con Abraham, su siervo fiel, para indicarle lo que se proponía hacer. Así que le indicó que como aquellos habitantes de las ciudades de la llanura, también su maldad había llegado a su límite. Y es ahí donde el patriarca comienza a interceder ante Dios por aquellas ciudades, no solamente porque allí vivía su sobrino Lot y su familia, sino porque él también en su corazón deseaba la salvación de sus habitantes. En fin, antes de proceder a destruirlas, Dios realizó lo que llamaríamos un juicio investigativo, como dice Génesis 18:21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. De manera que en esta intercesión de Abraham podríamos indicar que aún el carácter de Dios estaba siendo juzgado. A la mañana siguiente del diálogo de Dios con Abraham, él pudo ver cómo Dios era efectivamente un juez justo, porque había hecho justicia condenando al impío y salvando al justo, o sea, al patriarca Lot y su familia. Así también Dios hará frente al pecado y el mal existente en nuestro mundo. Cada persona y su vida pasará ante el juicio justo de Dios previo a la destrucción.
Pastor Díaz, aquí tenemos a un Dios que en primer lugar no actúa con sobresalto, sino lo hace de una manera mesurada. Él dice, voy a investigar qué está pasando. No es que Dios no supiera, pero él se acerca, contempla para determinar que efectivamente, pues en las ciudades de la llanura, el pecado estaba sobreabundando. Pero ahí estuvo Abraham intercediendo. El juez de toda la tierra no puede matar al impío con el justo o al justo con el impío. Y Abraham empieza a negociar con Dios. Comienza en 50, termina en 10 y Dios le promete que si hay 10 justos en la ciudad no será destruida. Eso nos habla del amor y la misericordia de Dios, de su justicia, que es realmente una justicia equitativa, que observa y detalla la intención del corazón de cada ser humano. Finalmente, Pastor Díaz, el día jueves nos habla del juicio previo al advenimiento. Háblenos un poco de en qué consiste este juicio investigador. ¿Cuál es el objeto de este juicio?
Vimos en la semana cómo el profeta Daniel recibió una visión en el capítulo 7, donde se nos ofrece un anticipo de lo que sería ese juicio previo a la venida de Cristo y el fin del mundo. En resumidas cuentas, como indicáramos, así como el Señor hizo una investigación en el Edén cuando el hombre cayó, luego en el tiempo de Noé cuando vino el diluvio, y también en Sodoma y Gomorra, siempre Dios anticipó su juicio ejecutivo o retributivo, haciendo una investigación, un estudio de cada caso, para que todos pudieran tener la oportunidad de evitar el castigo definitivo. De igual manera, para este tiempo del fin, Dios lleva a cabo un juicio previo al juicio final y ejecutivo, donde toda persona, creyente o no creyente, su condición debe ser evaluada para ver si acepta o no el plan de salvación que Dios ofrece a cada persona. En realidad, podemos decir que este juicio previo tiene la intención de darnos una oportunidad antes de que sea demasiado tarde. Por eso el profeta nos dice en Daniel 7:22 que este juicio es dado en favor de los santos, o sea, de aquellos que acepten la oferta de salvación.
Pastor Díaz, Satanás ha levantado una acusación contra Dios, que Dios es injusto, que Dios ha hecho una ley que no se puede cumplir, y a la hora de juzgar, Dios quiere dejar meridianamente claro que el juicio que va a emitir está conforme a la verdadera justicia, la justicia del cielo, que el amor y la misericordia ha mediado, que cada persona ha recibido la oportunidad de seguir el camino correcto. Es un juicio donde todos podrán contemplar, los seres celestiales, que lo que Dios va a hacer realmente está apegado a justicia. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que la próxima semana continuaremos con más de esta temática y lo haremos con el tópico Ruth y Esther. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guíanos siempre. Condúcenos, Señor, con el amor de tu Espíritu Santo. Rendimos nuestros corazones ante ti. En Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.